Sea usted bienvenido a este espacio informativo en su segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Gracias por estar en la sintonía de la información. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen en materia nacional? El huracán Beryl impactaría el jueves la península de Yucatán como categoría 1 o 2. Autoridades fortalecieron las acciones de prevención ante la llegada del fenómeno. La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió la alerta azul para los 106 municipios de Yucatán ante la posible llegada del huracán Beryl en el Mar Caribe. El ciclón Chris, que tocó tierra este domingo en México como tormenta tropical, dejó inundaciones y daños en caminos y carreteras de Veracruz y Chiapas. Entregan las primeras jubilaciones del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que arranca con más de 44 mil millones de pesos.
Estamos hablando aquí de 249 trabajadoras y trabajadores que estaban al amparo de la ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que la exportación del aguacate de la entidad hacia Estados Unidos se reactivará en un 100% a partir del próximo miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el sexto aniversario de su triunfo del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
Después de fraudes y de varios intentos, se logró el triunfo del movimiento de transformación y llegamos a la presidencia de la República.
Con 2.363 asesinatos, junio se convirtió en el segundo mes más violento de 2024, revelan cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Será en septiembre cuando finalmente quede concluido en su totalidad el Tren Maya, afirma el presidente López Obrador.
7, 8 de septiembre ya se cierra todo el circuito, porque va a ser de Chetumal, Bacalar, Tulum y Playa Cancún.
Le invito a que se comunique con nosotros esta tarde-noche ya, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, a sus órdenes, ya lo sabe también, en el 33-11-55-19-62. Estamos en el temporal. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si, por ejemplo, su automóvil llega a tener una avería que tenga que ver o que haya sido a causa de alguna situación que sea derivada precisamente de una fuerte lluvia? Los seguros, ¿qué tanto cubren? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos con Fernando de Sabre, asesor de seguros, y nos comentaba las situaciones que se prevén y que se presentan, más que se prevén, se presentan cuando tú pues eres víctima de lluvia, eres víctima de baches, de árboles caídos en tu automóvil, por supuesto en tu automóvil, de árboles caídos, de situaciones que pues no tienes contemplado. Bueno, tú supondrías que tu seguro pues va a estar ahí contigo, echándote la mano, apoyándote y demás. ¿No cree usted? No es tan fácil. El que le caiga un árbol encima, el que se meta usted a un túnel y se le inunde el carro, el que caiga en un bache, no siempre el seguro o la aseguradora va a estar ahí. Por ejemplo, en el caso de una llanta ponchada por un bache. Esto fue lo que nos dijo Fernando de Sabre en torno a cómo tú hay una aseguradora en caso de que usted sufra esta anomalía. Adelante, por favor.
Coberturas son coberturas adicionales que se pueden poner en las pólizas, pero sí está establecido dentro de los contratos de la póliza en la gran mayoría de las aseguradoras que llantas y rines no se cubren. ¿Por qué? Porque la llanta pudo haber, digo, vamos a explicarlo así para que nos entiendan más claro. Uh-huh. Se le pudo haber clavado un clavito a la llanta, y se ponchó y se rajó. O le pude haber dado yo a un pico de banqueta y la rajé. Y poner el carro en un bache para decir que fue ahí. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso, porque hay una alta probabilidad de siniestro de afectación a este tipo de elementos de los vehículos, es por lo cual las aseguradoras, algunas de ellas no los cubren, ni siquiera lo tienen como cobertura adicional. Uh-huh. Hay quienes de las aseguradoras sí lo tienen como cobertura adicional, y cuando hay una afectación a la llanta o al rin, se les cambia por la llanta o el rin con la cual salió el vehículo de agencia. Si tú le cambiaste las llantas o los rines y le pusiste rines deportivos o llantas más planas, como sea, la aseguradora no te va a cubrir ese tipo de llantas, te va a cubrir el costo de la llanta o el rin, de tal manera que como haya salido de la agencia el vehículo.
Ahí está lo que comenta. En todo caso, cuando caes en un bache, ¿sí? Si te pones la llanta y el rin, si te mueves el rin, no te va a pagar la aseguradora. Igual también como un árbol, que se te caiga un árbol encima cuando está lloviendo. Si el árbol no está en camellón, si el árbol no está en espacio que le corresponde a la autoridad, tampoco te lo paga el seguro. Y en todo caso, si tú te metes a un túnel inundado, la responsabilidad es tuya. Porque, bueno, cuando se inunda un túnel, dicen que ahí no es responsabilidad ni siquiera de la autoridad. Es responsabilidad pues del agua que se mete, y entonces ponemos que se ponga la pelea con el agua, ¿verdad? Ahí también no te, del todo, no te, te apoya la aseguradora. Hay que estar atentos en esto, porque sí vale la pena saber a qué sí y a qué no usted está, a qué le corresponde usted cuando compra un seguro. Lo invito a que escuche Módulo de Servicio. Hoy hablamos precisamente de eso, hasta qué punto una aseguradora la puede apoyar precisamente con algún siniestro por lluvia. Pues no hay que ser, tengo alguna pregunta.
No, pues como todo en los seguros, habrá que leer perfectamente bien cuáles son las bondades que tienen, ¿no? Hasta dónde te protege y hasta dónde no.
Así es, como todo, las letras chiquitas, las letritas negras, etc., etc.
Efectivamente, para que luego no te sientas sorprendido, porque, y es algo que no hacemos, ¿no? Tú fírmale, ah, sí, luego lo leo. No, primeramente léale, y si hay algo en lo que no está de acuerdo, está en su derecho, ¿no? Sí. Porque si no, luego te sientes que te vieron la cara cuando en realidad tú no leíste el contrato como debe de ser.
Exacto.
Huicho, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro con la información. Hacemos una pausa y volvemos. Saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en la línea telefónica con la información de inseguridad, incidentes que se han suscitado en la jornada de este lunes, arrancando la semana y el mes también, por cierto. Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, comentarte que el día de hoy un hombre de 34 años de edad fue asesinado, esto en su domicilio, ubicado en la colonia Cimas del Sol. Allá, esta persona de 34 años de edad se encontraba en su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Avenida Almendros y Avenida Huehuetes, cuando sujetos armados arribaron a esta finca y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa. Esta persona, pues, se encontraba con otros integrantes de su familia cuando ocurre este asesinato. Los agresores escaparon en un vehículo Derby en color blanco, pero fueron observados por las cámaras de seguridad del municipio. Estas cámaras permitieron localizar a esta persona en pocos minutos. Básicamente eran tres sujetos en este automotor. Las personas fueron detenidas allá por la zona de de Santa Fe, donde se encuentra el nodo de Avenida Concepción y Santa Fe. Por allá se encontraba este vehículo que había perpetrado la agresión, y fueron detenidos tres presuntos atacantes. Ya se encuentran estas personas en investigación por este incidente. Comentarte también, Meche, que el día de hoy por la mañana se registró un aparatoso accidente vial allá en la zona de Periférico Norte, a la altura de Acueducto. En este lugar, un camión de la empresa rusa, este de transporte de personal, transportaba 36 personas, al parecer iba exceso de velocidad y tuvo un accidente con una camioneta Nissan roja de Redilas que transportaba frutas y verduras. Al momento de la colisión, esta camioneta de Redilas se volcó, pero también el autobús, no sin antes invadir el carril confinado del peribús, también derribó esta contención de concreto que divide los carriles confinados, y bueno, el autobús quedó recostado sobre su costado izquierdo. Este percance generó problemas viales durante toda la mañana allá en esta zona del periférico poniente. De nuevo, un accidente de transporte de personal que ocasiona un percance delicado, un percance grave por la gravedad de esta volcadura como tal. Ya no es la primera ocasión, y hay que destacarlo, Meche, que estos camiones de la empresa Rusa sufren un accidente vial de esta magnitud allá en el periférico o en otras vialidades, carreteras, sobre todo porque van o repisan bastante en este ejercicio de recolección de personas. Y bueno, finalmente comentarte que el día de hoy se registró un incidente, una persecución que termina con la muerte de un presunto delincuente y dos más capturados. Este hecho inicia ya en la calzada del Ejército y Revolución. En este punto, elementos de la Policía Estatal avistaron un vehículo Volkswagen Jetta de color gris. Este automotor había tres personas a bordo de manera sospechosa. La unidad de la Patrulla Estatal comienza a marcar el alto a este vehículo, pero en lugar de frenarse, estos sujetos arrancan, se escapan, y la Policía Estatal fue detrás de ellos. Al llegar a Damián Carmona y Pablo Valdés, estamos hablando de aproximadamente unos 7 kilómetros de distancia de donde fueron vistos por primera vez estos sujetos, estos tripulantes de este coche Volkswagen comenzaron a chocar su automotor con otros vehículos que se encontraban estacionados para tratar de bloquearles el paso a la patrulla. Sin embargo, no llegaron muy lejos, el vehículo se les dañó, defienden las personas y comienzan a disparar contra los policías estatales. Los agentes los patrulleros responden a esta agresión, también abren fuego y matan a uno de estos delincuentes. Los otros dos fueron detenidos. Se informó que la persona fallecida contaba con antecedentes penales y además había sido víctima de una agresión a balazos el año pasado, mientras que los otros dos detenidos al parecer son vendedores de droga, se dedican al narcomenudeo, y allá por la zona de Pablo Valdés. Concluyo comentándote este reporte, Meche, que estas personas detenidas dentro del automotor les aseguraron varias dosis de cocaína y marihuana. Ese es el informe, Meche, muy buenas tardes.
Héctor, hablando de esas cuestiones, también platícanos un poco la Fiscalía General de la República que deslindó a Zapopan por las inversiones en el Banco Accendo.
Sí, fíjate que es un asunto que también se politizó bastante por una situación, digamos, dentro de esta, por así llamarlo, disputa electoral. Algunos partidos destacaron esta situación. Básicamente lo que pasó en Accendo fue lo siguiente. Desde la administración de Pablo Lemus se estuvieron haciendo inversiones productivas, que les llaman, es decir, inversiones con las que no les espera generar rendimientos en corto, mediano y largo plazo. Y en este caso el ayuntamiento de Zapopan aplicó inversiones por 303 millones de pesos en Banco Accendo. Esta institución financiera, como se sabe, se fue a la quiebra, simplemente como otras instituciones financieras se fue a la quiebra, y bueno, evidentemente el dinero que le debía el ayuntamiento de Zapopan no fue retornado. Lo que mencionan las autoridades es la Fiscalía General de la República deslinda a la gente del ayuntamiento de Zapopan de haber hecho alguna anomalía por haber hecho esta inversión. ¿Y por qué la Fiscalía General de la República? Porque un regidor, Alejandro Puerto, denunció, argumentando que hubo abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios de Zapopan para permitir estas inversiones de alto riesgo y que finalmente el dinero se perdiera. Lo que establece la Fiscalía General de la República es que no hubo, digamos, un dolo al momento de generar esta inversión, que finalmente el Ayuntamiento de Zapopan, en todo caso, fue víctima de la quiebra de esta institución financiera, y por tanto no había o no se podía fincar responsabilidad a los funcionarios que hicieron estas inversiones por 303 millones de pesos, más de 303 millones de pesos. Esta resolución de la Fiscalía General de la República se suma a otras presentadas por la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan, que también pues argumentaron que no había elementos para fincar alguna responsabilidad de un funcionario. Lo que Puerto e incluso el propio Pedro Kumamoto, que es candidato a la coalición Sigamos Haciendo Historia por Zapopan, señalaban en su momento es que el ayuntamiento de Zapopan debió haber puesto atención a los focos rojos que ya presentaba esta institución bancaria y salvaguardar el dinero del ayuntamiento antes de que se fueran a la quiebra. Dicen, no se hizo y por tanto la omisión implicaría un tipo de responsabilidad, pero lo que han establecido diferentes instancias es que no hubo como tal una responsabilidad. Pese a ello, el ayuntamiento de Zapopan tiene una algunos recursos jurídicos interpuestos entre la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Instituto de Protección para el Ahorro Bancario, el IPAB, para tratar de recuperar pues este dinero, los 300 millones de pesos, que aplicar las garantías, los seguros que pudieran estar existir para que este, para recuperar los 303 millones de pesos que pues quedaron ahí volando del Ayuntamiento de Zapopan. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
¿Y qué tan factible es esa recuperación?
Por lo general existen, digamos, fondos de protección que no, que cubren solamente una parte de los montos. Es muy complejo, muy complejo que el Ayuntamiento pueda recuperar los 303 millones de pesos. No se ha dado este proceso de liquidación de Banco Ascendo para tratar de obtener el dinero de la venta de bienes que pudiera tener esta institución financiera. Hay algunas personas responsables de esta institución que ya se dieron a la fuga. Es decir, el escenario no se ve muy pues factible para que Zapopan pueda recuperar parte de este dinero, aunque bueno, ahí están los recursos jurídicos para quizá, quizá, recuperar alguna de estos recursos que estarían por ahí volando.
Pues muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez, por la información.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien, Héctor, gracias. Vamos ahora a la Ciudad de México. El presidente de la República celebró su triunfo hace 6 años en las urnas. ¿Cómo estás, Arturo?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. El domingo 1 de julio de 2018 se llevó a cabo la elección en la que finalmente, después de 3 intentos, Andrés Manuel López Obrador consiguió el triunfo en las urnas, consiguió que su movimiento lo ascendiera a la presidencia de la República, y por eso vamos a escuchar lo que mencionó esta mañana. Aunque él no lo celebró en sí, él no llevó a cabo ningún evento, el partido sí lo hizo, pero él desde la mañanera esto fue lo que dijo.
Ahora a nosotros nos tocó llevar a cabo este movimiento de transformación que fue impulsado por millones de mexicanos desde hace varios años. Algunos ya se nos adelantaron, pero contribuyeron mucho. Su movimiento, que se hizo desde abajo y entre todas y todos, y hace 6 años, después de fraudes y de varios intentos, se logró el triunfo del movimiento de transformación y llegamos a la presidencia de la República.
Y un par de horas más tarde, en lo que hoy es el Centro Cultural Los Pinos, antes residencia oficial de Los Pinos, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, la ganadora de la elección en la Ciudad de México, y la dirigencia del partido Morena, además de sus aliados, celebraron este triunfo en las urnas hace 6 años, sin el festejado, porque el presidente López Obrador no fue, pero ellos celebraron allí en Los Pinos.
Yo digo que este 1 de julio hay que ponerle un nombre, porque es una fecha histórica ya. Yo digo, les propongo varios nombres. Puede ser el Día de la Revolución de las Conciencias. Puede ser el 1 de julio, el Día del Triunfo del Pueblo. O puede ser el Día de la Verdadera Democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta. Pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el Día de la Revolución de las Conciencias. Ese día triunfó no solo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento.
Y de paso aprovechó para decirle o responderle a todos aquellos que le recomiendan que se separe de Andrés Manuel López Obrador, que marque o que pinte su raya, que tome sus propias decisiones, que ella no se va a desligar nunca de Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
hasta el rato. Hay participación de usted esta tarde noche, así es de que vamos a darle salida. Permítame un segundito, por favor. Don Salvador Gutiérrez, bueno, ya le compartí por aquí la página de notisistema.com. Nos dicen, yo soy de apellido Pablo Morán, ¿cuándo me toca a mí mi depósito? No tengo la tabla por aquí a la manita, pero aguánteme tantito, señor Morán, para checarla. Nos dice la señora González, tengo una duda, ¿por qué tanta premura para reformar al Poder Judicial con el pretexto de que hay corrupción, cuando está demostrado que actualmente el poder más corrupto es el Poder Ejecutivo y que en el Partido Morena existen muchísimos casos de nepotismo? Digo, que empiecen por todos ellos, ¿no? Gracias. También, señor Lucio Becerra, muchas gracias por su comentario, igual se lo comparto a Arturo García Caudillo. Nos dice Mari González, hay una fuga bastante grande, se está tirando mucha agua, esto en Colonia Miravalle, en la secundaria 40. No es posible que se tire tanta agua. Mari, bueno, lo estoy pasando al aire, pero si pueden levantar un reporte, por favor, al CIEPA, si es que fuera, no sé, de alguna de las tuberías o algo, sería muchísimo mejor, Mari, por favor. O si ya lo tiene el reporte, páseme el número, por favor, si es tan amable. Nos dice también Francisco Rodríguez, ¿saben si algo pasó en la línea 1, en el tramo de Mezquitán al refugio? Se quedaron parados, es que ahí va mi esposa y estoy preocupado. Don Francisco, déjeme checar en la página de Citeur, porque ellos por lo regular cuando algo está sucediendo siempre lo publican en su página. Déjeme ver a ver si por aquí rápidamente encuentro algo. Le digo, cuando hay alguna situación que se suspende el servicio. Ah, mire, no, ya de hecho ya la restablecieron. Hace 32 minutos, bueno, hace 39 decían, se detiene momentáneamente el servicio de la línea 1 de mi tren en tanto se retira de la circulación un tren que presentó fallas en la estación Mezquitán. E inmediatamente a los pocos minutos, hace 32 exactamente, dice que ya se restableció la circulación en la línea 1 de mi tren. En breve la frecuencia de paso se normalizará. Gracias por tu paciencia. Entonces, hace 32 minutos, le reitero, señor Rodríguez, ya se restableció la circulación en la línea 1 de mi tren. Tenemos que hacer una pausa comercial. Son las 7:30 y regresaremos. Todo un profesional, Manuel Trujillo Soriano. Después de llorar por los rincones que México fue eliminado de la Copa América, secó sus lágrimas y como un profesional aquí lo tengo.
¡Qué bárbara! Pues, ¿qué crees? ¿Que continúa la Copa América? Para sorpresa de muchos, digo, yo sé que para muchos mexicanos ya terminó la Copa América. No. Continúa la Copa América, nada más para los que terminó, es para los seleccionados, en este caso.
Sí, claro, por supuesto.
Para el Jimmy, para todos ellos, porque ya están fuera, pero bueno, siguen los partidos en estos instantes.
Oye, ¿y el Jimmy cuál será su futuro, por cierto, el entrenador de México?
Pues ahí te va. Ayer el salió, Duilio Davino es actualmente el director de selecciones nacionales de México. Y ayer, él acostumbrado aquí a lo mexicano, dijo, voy y acompaño al Jimmy allá a la conferencia de prensa y les digo a todos que cuenta con nuestro respaldo y que se queda y que caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Nada más que le dijeron, en la Conmebol no permitimos eso. La conferencia de prensa es para el técnico. Usted no se puede sentar ahí. No puede estar ahí. Entonces ya el Jimmy ya se aventó su speech, hizo la conferencia y saliendo ahí del lugar donde dan la conferencia, pues ya pasó Duilio Davino a hacer zona mixta y a decirle a medio mundo lo que quería decir, que respaldan al Jimmy hasta el 2026, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias.
¿Se enoje Manuel Trujillo o no se
enoje? No, eso es lo de menos, lo de Manuel. Pero, ¿qué crees? Y ahora hay versiones cercanas al grupo de poder del fútbol mexicano que dicen, pues aguas, porque la primer baja en el organigrama de la selección mexicana podría ser Duilio Davino.
Ah, qué caray.
Entonces va a haber una reunión de dueños de equipos y ahí es donde se va a decidir todo exactamente.
Qué caray, fíjate, por meterse de redentor va a salir crucificado.
Sí, 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 sí. O sea, si hay un si los dueños de los equipos optan por un cambio radical de proyecto,
claro,
se va a ir gran parte de la comitiva que está actualmente. No, ah, no sabemos. A ver qué dicen los dueños.
Bueno, pues a ver.
¿Qué te digo?
Adelante, bueno, mi querido Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Por lo pronto, con dos partidos que se llevan a cabo en estos instantes en diferentes ciudades allá en Estados Unidos, pues continúa esta Copa América Estados Unidos 2024, de la cual México no superó ni la primera ronda. Están jugando Estados Unidos y Uruguay en Kansas City. El marcador hasta este momento, que es el 35 ya de tiempo corrido, nos indica empate a cero goles. Pero también están jugando en Orlando, Florida, Panamá y Bolivia. Bolivia, que ya está eliminado antes de jugar este partido, pues ya está perdiendo, para no perder la costumbre, 1-0, con gol de José Fajardo al minuto 22. Panamá está ganando a Bolivia 1-0 con tanto de José Fajardo. Así las cosas en la continuación de esta Copa América, Estados Unidos 2024. Y bueno, caray, una mala noticia de esas que luego pues no quiere uno que sean realidad, pero hasta que se confirman. Fue asesinada a balazos Paola Salcedo. Ella es hermana del futbolista jalisciense del Cruz Azul, Carlos Salcedo. Su familia es de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara. Según reportes de varios medios policíacos, la mujer fue agredida el fin de semana al exterior del circo Bardum, en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Después fue trasladada al Hospital Ángeles, donde finalmente falleció por las lesiones que presentaba. Hace 4 años, Paola Salcedo procreó un hijo con el arquero uruguayo Nicolás Viconis, ex de Puebla, Mazatlán y Celaya. Hasta el momento, el futbolista de Cruz Azul, Carlos Salcedo, pues no se ha pronunciado al respecto, pero ya el club Cruz Azul le da el pésame al futbolista. Entonces, pues de esas, insisto, malas noticias, por lo trágico, a la distancia pues de que estuvo todo esto, pero son varios los medios que están manejando y ya algunos confirmando el fallecimiento de Paola Salcedo, hermana de este futbolista jalisciense, ex de Chivas, de Tigres, seleccionado nacional, Carlos Salcedo. Así es que pues lamentable la información. Y en información de la Eurocopa, caray, lo que ocurrió el día de hoy, pese a que Cristiano Ronaldo falló un penal en tiempo extra, la selección de Portugal clasifica a los cuartos de final, luego de terminar los 90 minutos y los tiempos extras con empate a cero ante Eslovenia. Pero se viene la serie de los penaltis y ahí Portugal ganó 3-0 con tantos de Cristiano Ronaldo, quien se sacó la espina del que había fallado, Bruno Fernández y Bernardo Silva. Sin embargo, la gran figura de los lusitanos fue el portero Diogo Costa, quien en la serie desde los 11 pasos atajó 3 disparos a los eslovenos. Mientras tanto, Francia consiguió apurado triunfo de 1-0 ante Bélgica con autogol de Jan Vertonghen a 5 minutos del final, quien mandó al fondo de las redes un disparo de Kolo Muani en partido celebrado en Düsseldorf y que quedó muy lejos de lo que la afición esperaba, pues ambos equipos se dedicaron a cuidarse para no perder y la mínima diferencia fue suficiente para que el equipo galo clasificara los cuartos de final de esta Eurocopa. De esta manera, Francia enfrentará el viernes a Portugal en la siguiente fase de la Euro y el día de mañana concluyen los octavos de final con los duelos Rumania ante Países Bajos y Austria contra Turquía. Con un mensaje en redes sociales, el Monterrey despidió hoy al mediocampista Alfonso Ponchito González, quien deja los Rayados para emigrar al Pachuca a préstamo por 1 año de cara al torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Vamos ahora al tenis, y es que la mexicana Renata Zarazúa tuvo una participación fugaz en el abierto de Wimbledon al caer ante la británica Emma Raducanu en 2 sets con parciales de 7-6 y 6-3 en el juego de la primera ronda de 1 hora y 55 minutos. Renata entró al draw principal de último momento tras el retiro de la rusa Ekaterina Alexandrova y se convirtió en la primera mexicana en jugar en la cancha central de Wimbledon. Mientras tanto, en la rama varonil, el español Carlos Alcaraz arrancó la defensa de su título ahí en Wimbledon con triunfo en 3 sets ante Mark Lajal de Eslovenia, quien venía procedente desde la clasificación. El encuentro no fue fácil para Alcaraz y tuvo que trabajar la victoria para imponerse en 3 sets. Los parciales fueron de 7-6, 7-5 y 6-2 en la apertura de la pista central en juego de 2 horas y 22 minutos. Su rival en la segunda ronda será el ganador del duelo entre el australiano Alexander Vukic y el austriaco Sebastián Hofner. Ya para finalizar le comento que sigue la danza de los millones en el básquetbol de la NBA. El jugador estelar de los Celtics de Boston, Jason Tatum, de apenas 26 años, pero 2 metros 6 centímetros de estatura y 5 veces All-Star, acordó una extensión de contrato con los campeones del básquetbol de Estados Unidos por 5 años y $314 millones. Al tiempo que el base Derrick White acordó extensión de contrato por 4 años y $125 millones. Mientras tanto, el agente libre Klay Thompson se unirá a los Mavericks de Dallas con un contrato de 3 años y $50 millones, que incluyen además una opción de jugador. Así las cosas en el mundo de los deportes. Le reitero marcadores hasta este momento en los dos frentes donde hay actividad en la continuación de la Copa América. Ya en Estados Unidos, Bolivia está perdiendo 1-0 frente a Panamá en Orlando, Florida, 1-0. Y en Kansas City, la selección de Estados Unidos y Uruguay están 0-0. Con esta actividad se va a cerrar hoy la actividad ya del grupo C de América de los Estados Unidos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Una pausa comercial y enseguida regresamos con más información aquí en Radio Metrópoli.
A ver, por aquí tengo, tenía yo una deuda, creo que te dejé la papeleta. A ver, ¿qué letra nos estaban pidiendo? ¿Cuál? La Q, no, pero también estaba, no, creo que es alguien me lo pidió por aquí, no, aquí lo tengo, no, discúlpame. Fue acá el señor Pablo Morán, que estaba preguntando cuándo le toca a él el depósito. Bueno, aquí checando rápidamente la tablita. Ay, Dios. Bueno, ya me la... ¿Quién me la esfumó? Espéreme, aquí la tenía. Espéreme tantito, pues cómo... Aquí está. A ver, la letra M le toca el jueves 11 de julio y viernes 12 de julio. Jueves 11 y viernes 12 de julio. Y Arcelia Quesada, que es la letra Q, a usted le toca que le depositen el sábado 13 de julio, sábado 13 de julio. A ver, nos dicen, soy Miguel Ángel González, en inversiones hay una máxima, a mayor interés, mayor riesgo, y creo que eso pasó con la inversión del Ayuntamiento de Zapopan en ese banco, que ni nombre ni nada tiene, creo que tiene más facultades bancarias el Banco de Sangre que ese banco, es mi comentario, a mayor interés, mayor riesgo, saludos. El primero de julio más del 50% votó en contra de López Obrador, aún así nos gobierna. Saludos, Javier González. De Manuel Jara, qué lástima que sigan buscando en qué dar lata a quienes buscan el cambio de México. En las elecciones a toda costa quisieron dejar en mala la propuesta de la actual forma de gobernar desde la Federación en el Ejecutivo. Y hoy, después de que atrasaron con el 60%, le dicen a la presidenta electa que se desmarque de AMLO. Esos que pueden, esos son gente sin valores y sin saber el significado de lo importante que es la lealtad y el agradecimiento, dos valores que sí tiene la presidenta electa con el presidente en funciones, ya que lo que ha logrado políticamente ha sido siempre al lado de AMLO. Ojalá y mejor ocupemos lo más posible en hacer que logren en todo momento ser mejores gobiernos, sean del partido que sean, a estar solo criticando. Propuestas de soluciones como sociedad y dejar de moler al prójimo. A ver qué. Hola, la tableta, por favor. ¿Cuál tableta? Perdón, no entiendo qué es eso de la tableta. Bueno, vayámonos con más información. En este caso, este es un trabajo que le voy a presentar de mi compañero Ricardo Camarena y que tiene que ver con esta marcha lésbico gay que se realizó el fin de semana. Alzan la voz.
Salieron por cientos de miles a las calles. La consigna de fondo, como desde hace 45 años cuando se realizó la primera marcha de este tipo en la Ciudad de México y replicada en distintas partes del país, es la misma: respeto a sus derechos, terminar con la discriminación y acabar con la violencia de la que son objeto. Este fin de semana, la comunidad LGBTIQ+, alzó nuevamente la voz. La primera marcha de estas características se realizó en julio de 1979. era escandaloso, era disruptivo, era histórico. A quienes participaron, poco les importó lo que dijera la gente. Así lo recordaba uno de los participantes en un testimonio compartido por el EMAS.
¿Cómo que en México y en la capital se iba a hacer una marcha de escándalo de los homosexuales? Nos aventaban muebles, nos aventaban agua, nos aventaban lo que fuera.
Han pasado 45 años y continúan en pie de lucha, demandando, exigiendo lo que corresponde a todos: respeto y piso parejo. 260 mil personas, de acuerdo con el reporte de autoridades capitalinas. Hay que seguir luchando, decía Caricia Luna a la jornada.
Seguimos en la lucha, ¿no? Por nuestros derechos. Y yo creo que es el mes del orgullo. Es un orgullo ser lo que somos. Cada quien se siente ser lo que es. Pero sí es indispensable seguir luchando por los mismos.
De acuerdo con el INEGI, en México hay 5 millones de personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+. Al menos, así lo reconocen al momento de contestar la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género. El documento también revela cómo se siente este sector de la población. Y lo cierto es que hay datos preocupantes. De hecho, más del 25% de esta población ha pensado en suicidarse y el 14% lo ha intentado. Los problemas familiares y de pareja están detrás de estos intentos, pero también los conflictos en la escuela o el trabajo. Figuran los problemas económicos y dificultades relacionadas con su orientación sexual o identidad de género. Cris Romero compartía en Milenio el tipo de discriminación que sufría en su centro de trabajo.
Al menos en el área del comedor, pues siempre me tocaba sentarme sola y pues me volteaban a ver, me hacían burla o se reían de mí. En cuanto a jefes y superiores, pues igual siempre ha sido como de, pero qué más sabes hacer, ¿no? O sea, si de por sí como mujeres nos menosprecian, como mujer trans es aún más, porque es como de, ¿qué sabes hacer, no?
Actualmente, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con el mayor número de crímenes cometidos en contra de las personas LGBTIQ+, con 460, de acuerdo con la ONG Letra S. Brasil ocupa el primer lugar. Esto compartía con Milenio Jimmy Rorway, Dark Queen.
Hoy en día siguen habiendo muchísimas muertes en nuestra comunidad, muchos falta de derechos, entonces siento que vamos escalando, pero necesitamos seguir más. Es un camino muy largo y va a ser muy difícil, pero en eso estamos.
En este contexto, en México se han promovido diversas leyes para proteger a este sector de la población y garantizar sus derechos, entre estas, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el derecho a pensiones por viudez, el derecho a la familia y adopción homoparental, también el derecho a las infancias trans y protocolos para la atención médica sin discriminación, y recientemente la prohibición de las terapias de conversión. Es la voz de la diputada federal María Clemente García.
Terapias de conversión no son más que violencia, que va desde tortura psicológica, golpes, tortura con electroshock y hasta violaciones correctivas que ponen en riesgo la vida de quienes la sufren a manos de charlatanes y fanáticos de dogmas ideológicos.
Aún así, el reto es enorme. Al margen de las modificaciones legales, la aceptación, la inclusión, la integración al 100% es una de las asignaturas pendientes. Un tema que tiene que ver mucho más con la sociedad que con las propias autoridades. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a mi compañero Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Con 2.363 asesinatos, junio se convirtió en el segundo mes más violento de 2024, revelan cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La dependencia detalla que durante el sexto mes del año, un promedio de 78 personas fueron asesinadas diariamente en el país, lo que representa la peor cifra en los últimos 20 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El domingo 23 fue el día más violento de junio, con 101 víctimas. Mayo se mantiene en el primer lugar en víctimas de homicidio doloso en el año. En otras cosas, un fuerte incendio consumió un asentamiento irregular atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo Amadero. El fuego ocurrió en lo que se presume era un taller de llantas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que resultaron afectadas aproximadamente 30 viviendas de construcción precaria y afortunadamente no se reportaron lesionados. Y por otras cosas, y en otras cosas mejor dicho, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que la exportación del aguacate de la entidad hacia Estados Unidos se reactivará en un 100% a partir del próximo miércoles. Detalló que la fruta será enviada desde las 80 empacadoras autorizadas, luego de que el gobierno estadounidense ordenó el veto comercial por motivos de inseguridad en contra de sus inspectores agrícolas. Fuentes oficiales estimaron que la comercialización de esta fruta genera ingresos a México por 3.700 millones de dólares. No es cualquier cosa. Vayámonos, ya que estamos mencionando cuestiones de dinero. Déjeme decirle que la Magna y la Diesel tienen apoyos fiscales y la Premium sigue en cero. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, las gasolinas esta semana que la Magna y la Diesel, o el Diesel, tienen apoyo para no pagar el 100% del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, pero la Premium pues sigue siendo la más cara de todas. Vamos a escuchar a David Aguilar, el titular de la Profeco.
Que la mezcla mexicana de petróleo al día 27 de junio se encontró en $76.63 por barril, y en consecuencia obtuvimos para ese mismo periodo los precios promedio, en el caso de la gasolina regular, $23.75 por litro, en el caso de la gasolina premium, $25.29, y en el caso del diésel, $25.45. Una vez más, es una semana donde tenemos 0% de incentivo fiscal para la premium, pero en el caso de la regular tenemos 8.3% y en el caso del diésel, 5.1%.
Pues ahí está justamente el titular de la Profeco con la explicación. Hay que recordar que el precio de las gasolinas se rige por el mercado internacional del petróleo y que mientras más cara se venda la mezcla mexicana del petróleo, hay más dinero para financiar el IEPS. Pero si anda más o menos en estos rubros de 72, 74, $76 por barril, pues entonces es más difícil financiar las gasolinas. Por eso es que esta semana solamente la Magna y el diésel tienen pues poco, aunque es bastante más que en las últimas semanas, pero este porcentaje que tienen de apoyo para pagar el IEPS, para que no se pague al 100% este impuesto especial de producción y servicios. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias. Que descanses. Laura Gutiérrez, ¿qué día le toca la letra G? Con mucho gusto, Laura, le toca a usted el sábado 6 de julio y el lunes 8 de julio. En esos dos días a los de la letra G les estarán depositando. Y a ver, espéreme, rápidamente le digo, bueno, hoy lunes 1 de julio les depositaron a quienes tienen su apellido paterno que inicia con la letra A. Mañana martes 2 de julio, letra B. Miércoles 3 y jueves 4 de julio, cuyo apellido empieza con la letra C. El viernes 5 de julio, a todos aquellos cuyo apellido comienza con la letra D, E y F. Y el sábado 6 y lunes 8 de julio, como ya lo habíamos dicho, con la letra G. Todas las personas que termina su, que empieza su primer apellido con la letra G. Quedémonos con esta semana nada más ahí. Ya más adelante seguiremos dando el resto. Y ya nos vamos, de hecho. Muchas gracias al equipo por, como siempre, estar al pie del cañón. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo Huerta. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga una estupenda noche. Que descanse. Hasta mañana.